Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vladimir Putin continúa desafiando a la comunidad internacional y ha firmado la anexión unilateral de 4 territorios ucranianos.
Quiero que las autoridades de Kiev y sus verdaderos amos en Occidente me escuchen, para que todos recuerden esto. Las personas que viven en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporizhia se convierten en nuestros ciudadanos, para siempre.
Precisamente esa última región, Zaporizhia, ha sido escenario del peor ataque por parte de las tropas rusas en las últimas horas. Allí una treintena de civiles han muerto tras ser atacados en un convoy humano. Zelensky ha respondido a la anexión firmando la solicitud de adhesión a la OTAN de forma urgente, aunque desde la organización insisten en que la decisión tienen que tomarla los 30 aliados. Mientras, para tratar de paliar los efectos de la guerra, los ministros de Energía de la Unión Europea han acordado reducir la demanda eléctrica hasta un 10%. Y aquí, hoy en España, entra en vigor la rebaja del IVA del gas natural. Pasa del 21 al 5% y las asociaciones de consumidores estiman un ahorro de unos 35 euros al mes, siempre que estemos, eso sí, en el mercado regulado. Nos lo explica Susana Moneo.
Es la tarifa cuyos precios están regulados por el gobierno. Son los mismos en todas las comercializadoras y se renuevan cada 3 meses. Hoy, 1 de octubre, se revisa, por tanto, al alza, la parte variable con un 10,5% en la TUR 2, la que tienen los hogares con calefacción con gas y con un gasto que no supera los 15.000 kilovatios. No obstante, es la más asequible. Comparada con el precio libre en esta fecha, puede llegar a ser la mitad. No refleja además todo el incremento de precio que está experimentando el gas, que en este año ha subido más de un 360%. En julio, el gobierno decretó un límite del 15% para las subidas de la TUR.
Y hoy se cumplen 5 años del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, en un contexto de crisis en el govern. Pere Aragonès ha ratificado que pretende agotar la legislatura y ha urgido a sus socios de Junts a que digan cuanto antes si quieren seguir formando parte de su gobierno.
Continuaré defensant les institucions de Catalunya.
Continuaré ejerciendo mis funciones como presidente de la Generalitat, defendiendo un gobierno como el de ahora, centrado al 100% en los problemas de la ciudadanía. Y creo que es urgente y necesario que las dudas, los debates, las posiciones que se tengan sobre cómo puede continuar siendo así, que se resuelvan con la máxima celeridad.
Aragonès ha rechazado el último acuerdo que le han hecho llegar y Junts, por su parte, da de margen hasta mañana domingo para negociar que se cumplan los acuerdos de gobierno. Después decidirá la pregunta que tendrán que contestar sus afiliados en la consulta de la semana que viene.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y además tenemos nuevo capítulo en la polémica de la selección femenina de fútbol. Dani Seseña.
Esta tarde el seleccionador Jorge Vilda ha comparecido para dar la lista de convocadas para los partidos ante Suecia y Estados Unidos. Una lista en la que no están las 15 jugadoras que comunicaron su ausencia, y ese ha sido uno de los temas por el que Vilda ha sido preguntado.
Se ha dicho es que asumieran su error y pues bueno, pues eso puede ser un principio para retomar otra situación o retomar lo que había en el pasado.
Además, ha arrancado la jornada de la Liga Santander con victoria del Athletic Club por 4-0 ante la Almería. Hoy abren el día el Getafe Valladolid a las 4:15, seguido del partidazo de la jornada entre Sevilla y Atlético de Madrid. A las 9 el Barcelona visitará al Mallorca. En Fórmula 1, Sainz y Alonso buscarán prolongar las buenas sensaciones de ayer en la clasificación del Gran Premio de Singapur, que será a las 3 de la tarde. Unas horas antes, a las 10, tendremos también la clasificación de MotoGP en el Gran Premio de Tailandia.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe.
Estoy súper contento porque tengo en la mano, tengo un libro que voy a compartir contigo en esta mañana, en este primer despertador de la radio, donde vamos a aprender un montón de cosas. Pero pongámonos en contexto y démonos cuenta de la talla de invitado que tenemos en esta mañana en el programa. Resulta que la Constitución Española de 1978, pues es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que además están sujetos todos los poderes públicos y ciudadanos de nuestro país, de España. Claro, desde su entrada en vigor el 29 de diciembre de 1978, la Constitución manda mucho. Y gracias a ella, llevamos más de 40 años viviendo con cierta tranquilidad. Esto es un lugar donde podemos encontrar nuestros derechos y deberes como ciudadanos de España. Otra cosa es que no siempre sepamos entender o interpretar qué dice una determinada norma. Bueno, pues hoy nos acompaña Dani Fontecha. Él es un tipo que estudió Derecho y que se dio cuenta que la mejor forma de ser justo en la vida era entreteniendo y haciendo reír a los demás. Acaba de publicar el libro La Constitución, explicada súper fácil para que lo entienda hasta tu cuñado. Dani Fontecha, buenos días.
Buenos días, madrugón. Lo de poner las calles, totalmente cierto.
Pero es que es verdad, ¿tú no sueles madrugar o qué?
Madrugo, pero a horas normales de madrugar. Esto ya es 2.0.
Claro, es que cuando tú te has despertado seguramente... Las calles no estaban puestas.
No estaban. Era la primera vez que veo esto y maravilloso el escenario.
Hombre, por favor, claro. Tú eres uno de los responsables de un programa que triunfa en España, que es El Hormiguero. Dani, yo os admiro y os veo a diario.
Bueno, pues 17 temporadas ya, la cosa va bien. Yo entré la temporada en el inicio de la 10 y 7 añitos aquí con Pablo Motos y con todo el equipazo. Muy contento.
Qué bien. ¿Te has dado cuenta que yo tengo la silla del poder de Pablo, no?
Sí, sí, los dos somos pequeñitos. O sea, que tenemos las sillas de Pablo, sí, sí. Sí. Yo ya le he copiado.
Hombre,
su silla.
Por supuesto. Dani, estoy súper orgulloso del libro que has sacado porque, como hablábamos fuera del micrófono, yo soy de los que piensa que la Constitución tendría que ser una asignatura en los colegios en nuestro país. Todo el mundo, todos los niños, todos los ciudadanos, tendríamos que estar obligados en saberla de pe a pa. Yo no sé si a ti eso ha sido también un poco lo que te ha movido en escribir este libro.
Sí, a ver, yo estudio Derecho y sí es cierto que incluso estudiando Derecho, todas las asignaturas son muy difíciles porque es un lenguaje muy jurídico y se aleja mucho de la gente. Con los años, pues yo me fui desviando hacia el humor, era lo que yo quería hacer, la comedia y tal, y en la pandemia, que todo el mundo tuvo mucho tiempo para pensar, desgraciadamente, estuve muchas horas en casa, había muchas noticias de política, todos los grupos de WhatsApp que todos tenemos con el cuñado, el amigo, uno vota a la izquierda, otro a la derecha, otro arriba, otro abajo, y al final dije, joder, se hablan de cosas muy importantes que la gente no entiende, entonces lo suyo, que el libro más importante del ordenamiento jurídico, como es la Constitución, que como tú dices, es tan importante en la vida de todos, sí, qué menos que hacerlo fácil para que la gente lo entienda, tanto para los que opositan para ser policía, bombero, abogado, barrendero, que te exigen ser barrendero, te exigen estudiarte la Constitución para ser barrendero, qué menos que entenderla. Y el que no va a estudiar, pues qué menos que conozca sus derechos y sus deberes, que es algo tan importante, y con un lenguaje fácil, coloquial y que lo entienda todo el mundo, como si te lo contara un amigo en un bar.
Es súper importante, Dani. Lo que yo no sé es si todo el mundo estamos dispuestos a cumplir la Constitución. ¿Es difícil de cumplir la Constitución española?
A ver, yo creo que es muy fácil saber lo que es legal y lo que no es legal, pero sí es verdad que en el mundo de la política hay muchos trabajos de los ministros, de los senadores, de los diputados, que hacen un trabajo muy importante y a mí lo que más me llamó la atención es que no se les exige saberse la Constitución.
Claro.
Tú para ser ministro tienes la misma posibilidad, Pepe, que Juan, que Juani, de llegar a eso, pero no te exigen conocimientos como si a un barrendero para sacarse una oposición. Para hacer las leyes no te exigen saberte las leyes y para barrer las calles sí te exigen un examen de la Constitución sobre las leyes. Es un poco cómico, o sea, ahí no hay que hacer chiste, ya la frase es cómica.
Ajá. Entonces, ¿qué hacemos con los políticos, Dani, que se saltan la Constitución y la incumplen y encima se lo dicen en los tribunales y siguen gobernando?
Bueno, pues gracias a Dios existe el Tribunal Constitucional, que es un tribunal de gente que sí se sabe las leyes, que dice, oiga, que esta ley que usted propuso va en contra de la Constitución. Es una forma de decirte, no te sabe la Constitución, claro, esto no se puede hacer.
Claro.
Pero desgraciadamente la justicia está lenta que puede pasar eso a los 3 años de claro, hacer esa ley. Claro. Entonces te la tumban, pero ya se ha cumplido, ya entra en vigor, ya ha habido... la vida ha tenido esa ley un tiempo, entonces
claro,
es un poco, luego en la pandemia pasó el estado de alarma, todos sabíamos lo que era el estado de alarma, cuando se habla 76 veces del estado de alarma, pero un ministro, habría ministros que seguro que no se sabían cuándo aplicar o no el estado de alarma.
Desde luego.
Pues todo eso lo pone en la Constitución, pero si te lo cuentan fácil, pues es muchísimo más práctico para todos, ¿no?
Qué gozada. Dani, es que tú eres súper joven, te has empollado la Constitución para atreverse, además pones el escudo de España, emociona lo que has hecho. De verdad, Dani, me apeteció un montón que te pegaras el madrugón con nosotros, perdóname, sí, sí, pero... Sí.
Yo encantado, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarme y madrugón encantado, además para la piel es buenísimo.
Para la piel, correcto, pero no para otra cosa, mucha más, ¿no? Escúchame, ¿cómo es defender la Constitución desde el humor?
Bueno, es tan difícil el lenguaje de la Constitución normal que al final, comparando los artículos y traduciendo al lenguaje coloquial, ya es cómico. Uh-huh. Por ejemplo, se me viene a la mente el artículo 24, que habla de la tutela judicial efectiva. Pues a toda la gente le dices tutela judicial efectiva y te dice, bueno, ¿qué tal? Ganó el Madrid, ¿no? Jugó Modric, ¿qué tal? Yeah. O sea, que te cambia el tema. Pero al final, pues... te leo parte del artículo, claro. Por ejemplo, todas las personas pueden defenderse ante un juez cuando se las culpe por hacer algo prohibido. Solo el juez dice si castiga a alguien o no. Es el premio por pasarse años sin moverse de casa, empapándose de libros mientras sus amigos salen de fiesta. Pues es una, claro, es una forma muy sencilla en el 24.1 decir cómo funciona la justicia. En el punto 2, todas las personas detenidas tienen derecho a un abogado, tengan o no tengan dinero. El abogado será mejor si el detenido tiene mucho dinero. ¿Por qué? Porque los abogados caros tienen un montón de peña trabajando para ese caso, claro, mientras que uno barato le echará un vistazo cuando tenga tiempo y no va igual de preparado a ese juicio. Es mucho más largo el artículo, pero de una forma muy coloquial sabes lo que es la tutela judicial efectiva viéndola seria, claro, y viéndola más cómica.
Dani, lo que significa es que la Constitución en el fondo también es un poco enrevesada.
Muy enrevesada, sí, sí. El lenguaje es muy difícil y además que sea difícil lo que tú dices... lleva unos lazos de muy muy complicados para entenderlo. Entonces, él de hecho hace poco salió una noticia que el Defensor del Pueblo y la RAE se iban a poner de acuerdo precisamente porque no entender la ley es un poco ilegal.
Claro.
Tenemos derecho a entenderla y para tener derecho a entenderla no vale con que te compre la Constitución. Te la tienen que traducir un poco, pues como esta maravilla del libro. La Constitución explica súper fácil.
Ahora nos tenemos, primero, me has regalado un libro y, sí, no me lo has dedicado.
Te lo voy a dedicar luego.
Por favor, me hace mucha ilusión.
Claro, a un tío de ley hay que...
un tío de ley, por favor. Por favor, escúchame, ¿has podido conocer a alguno de los padres de la Constitución?
No he tenido la suerte, pero...
Pues van quedando pocos ya, ¿eh?
Sí, sí, han pasado ya muchos años. Y para mí, vamos, sería un honor. Sí, es verdad que yo creo, opino que aunque sea difícil, está muy bien hecha y que habla de unas libertades que hace 40 años no eran tan fáciles de pensar o de llevar a la práctica. O sea, uh-huh, que chapo por los que la hicieron, porque abarca todo el ordenamiento jurídico y con unas libertades que hoy en día se ven como obvias, pero hace 40 años, ojo.
Claro, hombre, imagínate, salíamos de un periodo que era diferente, de un régimen diferente al que tenemos en este momento.
Sí.
Yo no sé cuánto tiempo realmente se estuvo cociendo en la Constitución. ¿Realmente tuvo que morir el general Franco para que la Constitución se empezara a escribir, a diseñar, o ya llevaba años y años preparándose?
Sí, yo creo que llevaba años cociéndose. De hecho, tú te lees el libro y es evidente que ya desde antes del fallecimiento eso se estaba
cociendo,
se estaba cociendo y está muy muy bien. O sea, es muy minuciosa, trata todos los temas de forma muy minuciosa, pero muy difícil. Pero estaba claro que ya se estaba, uh-huh, ya se estaba escribiendo la, uh-huh, cosa.
Yo me imagino, ¿cómo serían esas reuniones de los padres de la Constitución pariendo los artículos, pensando en la sociedad, en los avances de la sociedad y sin parar de fumar? Porque en aquella época fumaban una barbaridad, ¿eh?
Yo creo que fumaban mucho y de hecho yo creo que el primero con el primer cigarrillo pensaría un artículo parecido al mío. Hubo otro que dijo, vamos a hacerlo un poco más difícil para que parezca la cosa más intelectual. Otro dijo, está bien, pero vamos a meter una palabra que nadie conozca. Y al final, después de 7 versiones y con una humareda del copón, salió el libro. Yo he hecho la versión primer Marlboro.
¿Qué barbaridad. Yo te imagino, no sé, explicándole a un chaval que esto es el ordenamiento de nuestro país. España, sí, se basa en la Constitución y eso es importante.
Se basa en la Constitución. Todos los ministros, cuando se les nombra ministros, van a un acto muy bonito donde jura la Constitución. Constitución que probablemente muchos la juren sin habérsela leído.
Hombre, y otros haciendo cruci.
Otros haciendo cruces, jugando al Candy Crush. Oye, que hay que firmar esto. Claro. ¿Qué era la Constitución? Ah, vale, me suena. Pero al final es que aunque no te prepares ni para ser abogado ni para ser policía, que doy gracias a toda la gente que me está escribiendo, que estoy opositando para policía y en las pruebas he subido 3 puntos porque ahora sí que lo entiendo. Entonces, muchísimas gracias a todos por leerla. Pero sí es verdad que aunque no te vayas a estudiar nada relacionado con las leyes, el conocer es importante saber por qué eres español. O sea, claro. si tú naces en China y tus padres son de Móstoles, tú eres español porque claro. Tus padres son de Móstoles. Claro. Da igual, claro, no hay que nacer en Móstoles para ser español. Puedes nacer en China porque eres español si tus padres son españoles. Pues cosas así que parecen tan simples, mola saberlas y luego contarlas con unas cañas.
Sí, hombre, por supuesto que sí. ¿Qué es lo más extraño que te has encontrado en la Constitución española? Claro, tú has escrito un libro que publica Deusto, donde desgranas artículo a artículo, pues tu forma de entenderlo y sobre todo de darlo a explicar, pero de darlo a conocer. Pero cuando tú te has enfrentado a la Constitución real, sí, habrás dicho, es que esto es infumable.
Sí, hay artículos que me tuve que tomar más de un café, traducir y que son muy complicados, el tema de las leyes de bases y tal. Y hay otros muy curiosos y más sencillos, o sea, difíciles de traducir porque es muy complicado el lenguaje, pero más sencillos a la hora de las posibilidades que te ofrece la Constitución. Por ejemplo, una comunidad autónoma como Cataluña puede dejar de ser parte de España.
Muy bien.
Pues al final te lo explico punto a punto y la Constitución es tan buena que sí te lo permite. Tienen que pasar muchas cosas, uh-huh. Tiene que haber unas mayorías cualificadas, el presidente disuelve las Cortes.
Un manual de instrucciones,
pero en el que te digo que sí es posible que por ejemplo Cataluña deje de ser de España. Uh-huh. Es un ejemplo práctico llevado a la sí. actualidad de cosas que la Constitución sí te permite y que parecen imposibles. No, uh-huh. No, eso es la Constitución, o sea, sí.
Dani, me puede llamar radical, pero yo soy de los que piensa que políticos que quieren la destrucción del ordenamiento que tenemos en este momento no tendrían que cobrar del erario público.
Estoy de acuerdo.
O sea, ¿tú cómo puedes sí. tener a un diputado que va contra España, contra lo que hemos construido entre todos?
Totalmente.
Y que ganan un pastizal increíble.
Totalmente.
Y que lo que está trabajando es para destruir lo que con mucho esfuerzo y mucho sufrimiento se ha puesto en marcha.
Sí, es como si Modric se metiera un gol en propia puerta, ¿no?
Efectivamente.
Y le paga a Florentino.
Efectivamente.
Es un poco. Yo soy muy futbolero y es un ejemplo. Sí, la verdad es que sí. Tú cobras de este país para aplicar unas normas y favorecer en todo lo que puedas al funcionamiento del país,
claro,
y no para intentar hacer movimientos que rozando la legalidad o no, a pesar de que la Constitución permita ciertas cosas, rompan toda esa unidad. Uh-huh. Sí.
Oye, las Cortes Generales, ¿tú qué opinas de ellas?
Bueno, pues es un lugar muy bonito donde la gente probablemente pierde el tiempo más de lo que debería. Yeah. Las Cortes Generales, para el que no lo sepa, es un nombre que ya impone, tú dices Cortes Generales y queda muy bien, que tiene las cámaras, que son el Congreso y el Senado. El Congreso que manda bastante, el Senado manda un poco menos, pero ahí sigue, porque se les permite votar cosas de vez en cuando. Aunque luego el Congreso vuelve a votar lo que ha votado el Senado, es una forma de decirles, te damos el privilegio de poder votar para que hagáis algo, pero al final el Congreso, que son todas esas personas que mandan amigos y enemigos, que son el presidente, los ministros y los otros partidos políticos que no han tenido tanta mayoría, todas esas 300, 400 personas son el Congreso y son los que hacen nuestras leyes, los que se reúnen en plenos para ponerse a parir entre ellos, que está permitido ponerse a parir.
Pero luego se van de cañas.
Y luego se van de cañas y en una obra teatral muy buena, donde hay gente más brillante y otra menos brillante, pues sí, hacen su guión, manejan el país y ya te digo, hay gente que estoy convencido que la mayoría de los políticos están súper preparados para, uh-huh, para aplicar las leyes, para elaborarlas, para escribirlas y para idearlas, y hay otra gente que se ha encontrado con una profesión que no te exigen un título, como si para ser Policía Nacional la que te tienes que empollar esto y no para ser político.
Qué pero grande, bueno, qué grande. Sí. Dani, antes te admiraba, siempre me has dado muy buen rollo, pero ya lo de este libro supera todas las expectativas que tenía contigo. Son 169 artículos los que tiene la Constitución española.
Eso es.
Son 169 oportunidades de volverte a tener aquí poniendo las calles.
¡Oh, qué maravilla!
¿Me puedes llamar grosero? pero ya te quiero fuera de este estudio porque no tengo más tiempo y quiero tenerte más días aquí conmigo.
Pues Pulpo, madrugaré más si tú quieres, así que nada, nos vemos aquí y ya os digo, la Constitución explicada es súper fácil, con artículos y con un glosario de definiciones en las que os podéis enterar cómo funciona el país, como si te lo contara tu cuñado.
Qué grande, Dani Fontecha lo firma, lo publica Deusto y encima hace el prólogo el gran Mago More. Dani, ha sido un placer, gracias por lo que haces en el libro, en tu día a día y en El Hormiguero.
Pues nada, felicidades a vosotros por todos estos años y a seguir poniendo las calles, que os admiro mucho y lo hacéis de maravilla.
Así de fácil, seguimos aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Uy, qué alegría. Escúchame, ¿estás despertándote despierto o terminando de trabajar?
Estoy despierto y hoy no trabajo.
¿Estás librando hoy?
Sí.
Ajá, muy bien. ¿Y a qué te dedicas y por qué libras hoy?
Pues sí, yo me dedico, trabajo con una grúa por toda Andalucía.
Uh-huh.
Y hoy no, hoy estoy en Madrid, hoy libro.
Ajá. Y si trabajas en Andalucía y hoy estás en Madrid, ¿cómo te organizas la vida?
Con mucho cuidado, grupo.
Me imagino, claro, porque estarás haciendo kilómetros permanentemente.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo bajo los lunes y los viernes para arriba.
Ajá, muy bien. Muy bien, ¿y por qué?
Hoy es un día especial y hoy no puedo trabajar.
¿Por qué es un día especial hoy, Javier?
Porque me caso.
¿Hoy te casas?
Hoy me caso.
Pero vamos a ver, ¿y qué haces a las 4:41? ¿Vas a tener una cara de cansado de narices?
Coño, encima que te llamo.
Sí, no, sí, yo te lo agradezco, pero también lo digo por ti, criatura. ¿A qué hora tienes la ceremonia? ¿A qué hora tienes el bodorrio?
A las 5 de la tarde.
5 de la tarde, bueno, yo me pongo a pensar en los ruidos de la mañana, te la está jugando mucho, ¿eh?
No, pues tengo a mi pareja, tengo aquí al lado.
Ah, y también está despierta.
Sí, también está despierta.
Bueno, lo mejor de todo es que cuando os hagáis la foto, si tengáis los dos cara de cansado, diréis, claro, es que estábamos aquí escuchando al Pulpo, ¿no?
Claro.
Qué grande.
Con echarte la culpa tengo bastante.
También es verdad, Javier. Oye, qué bonita historia. Y claro, te cogerás unos días luego para descansar como te mereces.
Sí, claro.
Qué bueno, Javier.
Ya, luego nos vamos de viaje por ahí y bueno. Unos días de relax total.
Qué bien, qué bien. Escucha, ¿y cómo se ha dado por casaros? ¿Cuánto tiempo habéis estado de novios?
Pues llevamos 13 años.
13 años, ¿no?
Sí, ya llamé hace un par de meses.
Ah, pero ¿y también te casabas?
No. Ah. Llamé pues porque iba de viaje y llamé y tú no estabas, estaba...
Estaba Bea.
Beatriz,
Roberto.
No estaba Beatriz. Ajá. Y bueno, pues la mandé un mensaje a mi mujer, bueno.
Qué bueno.
Ya sabes.
Qué bueno. Oye, ¿quién fue?
Y se me ocurrió, digo, bueno, pues ese día pego el toque a... Y bueno, pues ya ha sido hecho.
Qué bien. ¿Quién fue primero como ponedor? ¿La que va a ser tu mujer hoy a las 5 de la tarde o fuiste tú el primer ponedor?
No, aquí el ponedor soy yo.
¿Y cómo la convenciste para que escuchara también la radio de 4 a 6 de la mañana?
Pues te digo la verdad, ella una semana sí, una no.
Sí.
Se levanta a las 4, a las 5 menos cuarto por ahí.
Uh-huh.
Y cuando va a trabajar lo va escuchando.
Ah, qué bien. ¿Y qué?
Y bueno, pues la verdad es que hoy ha sido una cosa, pues eso. Porque ya no se lo esperaba.
Claro, ha sido como un impulso que tenías muchas ganas de compartir con ella y con la radio y con toda la comunidad de ponedores, ¿verdad?
Y ya te digo, si la tengo aquí riéndose en la cama.
ya me imagino. Bueno, qué maravilla. Pues Javier, que vaya súper bien. Haceros una foto o comparte una foto de las de esta tarde y que te podamos ver la cara de felicidad junto a tu mujer. Nos hace mucha ilusión estas cosas.
Pues sí, hombre, no te preocupes que en cuanto tenga una... Yo la cojo de la mano.
Ajá, perfecto.
No, yo el diploma lo tengo ya.
Perfecto.
Diploma de puerta.
Muy bien. Muy bien.
Y yo qué sé, pues a ver si me mandas alguna otra cosilla.
Tenemos algunas barbacoas chulísimas y estamos haciendo un cubre canapé. Llame lo que tú me digas.
Pues una barbacoa, pero llena.
Muy bien. Ya tu mujer, ¿cómo se ríe, ¿eh? ¿Cómo se le está pasando, eh? ¿O es que has hecho algo goloso?
No, es que es verdad.
Vale.
Como si me mandas una barbacoa, que sea llena.
Vale, pues te la mandamos con carbón. Javier, os mando un abrazo muy fuerte y os deseo lo mejor. Que sigamos en contacto, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias, Pulpo.
Muchas felicidades. Me alegro un montón de esta noticia. Gracias, chicos. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Nos hemos venido a Galicia a aprender economía real.
Nos encontramos ahora en el edificio de la Lonja de Vigo. Por una parte podéis ver los muelles de carga.
Es el patrón de este barco. ¿Cómo se llama el barco?
Argeles.
Los consumidores, ¿somos conscientes de lo duro que es este trabajo?
Aquí sabes que sales en la mar. Si hay un poco de suerte y pescas bien, cuanto más pescas, más ganas.
Este negocio, nos cuenta Abraham, se mueve por épocas. Dice que los meses que vienen van a ser buenos.
Ahora mismo tengo 35 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Sois las sustitutas del saxo y del contra.
Sí, yo soy Daphne. Y esta es Josephine.
Pasad. Yo soy Sugarcane.
Encantada.
¿Sugarcane? Vengo de una familia musical. Mi madre es profesora de piano y mi padre dirige.
¿Y qué dirige?
El tráfico en una calle de Baltimore.
Oh.
Yo toco el ukelele y también canto.
Y hasta aquí. En fin, digamos que vestido de aquella manera, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo. Y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener la calma y no despendolarnos demasiado como los personajes de esta película.
Bueno, peliculón, yo creo que ha marcado una época y encima es un lujazo que hoy la haya seleccionado para que los ponedores a esta hora pues la disfrutemos de una manera diferente. ¿Por qué has elegido hoy Con falda y a lo loco, además del gran Bill Wilder?
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 12 años, el 29 uh-huh. de septiembre de 2010, falleció a los 85 años en Henderson, Nevada, uno de sus protagonistas, Tony Curtis, nacido como Bernard Schwartz, que será su nombre auténtico, nació en Nueva York el 3 de junio de 1925 y, como todos sabemos, durante 6 décadas, este actor, que era de origen húngaro, por cierto, participó en más de 130 películas y series de todos los géneros, porque fíjate, si te digo Los vikingos, Trapecio, Fugitivos, que era cine negro, por esa película optó al Oscar al mejor actor, Operación Pacífico, Espartaco, El último magnate, pero seguramente todos le recordamos con esta disparatada comedia Con faldas y a lo loco, que por cierto, en Hispanoamérica, por si nos oyen por allí, se titula en algunos sitios Una Eva y dos Adanes, y en otros algunos prefieren quemarse. Esto yo no sé por qué, a qué viene eso.
Madre mía.
En todo caso, esta película le consagró como actor cómico, especialmente además a las órdenes del maestro Billy Wilder, al que ya hemos comentado hace poco sobre él, hablando de testigo de cargo. En sus memorias, Curtis reconoce que mantuvo un idilio con Marilyn Monroe en esta película y que ella se quedó embarazada pero perdió el niño. Sea verdad o no, es también un buen momento para recordar a esta rubia actriz que consolidó sin duda su estrellato con esta película, porque esta semana en Netflix estrena su nueva y durísima, ya la he tenido ocasión de verla, biografía fílmica, se titula Blonde. Que la ha protagonizado además la hispano-cubana Ana de Armas, que está de Oscar, y que sin duda la propia película muchos incluyen entre las favoritas. Es decir, que es durísima y que después de verla te quedan menos ganas de hacer gracias, incluso con respecto a Con faldas y a lo loco, porque sufrió muchísimo. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Curtis era un tipo peligroso porque se divorció de Janet Leigh, con la que tuvo, recordemos, a dos actrices, Kelly Curtis y Jamie Lee Curtis, y luego se unió a Kristen Kaufman, con la que tuvo también dos hijos, había coincidido con ella en Taras Bulba, y también fueron actrices sus hijas, Allegra Curtis y Alexandra Curtis, y también estuvo ligado con las actrices Leslie Adam, Andrea Savio, una abogada, Lisa Deutsch, y a la joven Jim Valdenberg. O sea, wow, era un peligro, ya se ve.
Es tremendo.
Curtis.
Desde luego, tengo muchísimas ganas de ver ese documental, esa biopic de Marilyn Monroe, porque seguro que ahí podremos sacar la conclusión si realmente el papel de Marilyn Monroe en el cine, en la historia del cine, es determinante. Hay personas que dicen que lo cambió todo y que a partir de ahí se abrieron nuevas vías de negocio en cuanto a cómo explotar los perfiles artísticos de estrellas como Marilyn Monroe.
Sí, lo que pasa es que el término explotación, cuando veas la película ya me lo dirás, es un palo durísimo a la industria del cine. Bueno. Y bueno, es discutido por otros, es valioso, es muy largo. Y es, aunque tiene fragmentos documentales, es sobre todo una película, digamos, de dramática, es un drama brutal. O sea, no es un documental.
El argumento de Con faldas y al loco, ¿cómo podríamos así contar en 10 palabras?
Es difícil porque siendo el guionista Billy Wilder y su colaborador habitual I.A.L. Diamond, es difícil porque, claro, siempre es jugoso todo lo que escriben, ¿no? Aquí se basa en uno que escribieron previamente en el año 1935 Robert Togaren y Michael Logan para una película francesa, Fanfare d'Amour, de Richard Poitier. Y la acción se desarrolla en el Chicago de 1929, plena ley seca, lo hemos visto en todo el cine negro, cuando esas bandas de gánsters traficaban con alcohol destilado ilegalmente. Ahí aparecen de pronto, donde no debían estar, dos músicos de medio pelo, Joe, que es Tony Curtis, y Jerry, que es Jack Lemmon, y presencian casualmente un tiroteo entre mafiosos en un garaje, es decir, la célebre matanza del día de San Valentín. Y deciden tomar un tren en dirección a Florida, disfrazados, claro, de Josephine y Daphne, las dos nuevas y no muy agraciadas componentes de una banda de jazz integrada exclusivamente por mujeres. Claro, parece la tapadera perfecta, hasta que una cantante ansiosa de amor, claro, Marilyn Monroe, se encapricha con Josephine. Y a la vez un anciano playboy, Joe Brown, se encapricha de Daphne.
Claro.
Y además un jefe de la camorra, George Rapp, anda por ahí y se niega a reconocer todas las situaciones que se están dando en ese viaje larguísimo.
Me imagino. Es que bueno, es un peliculón, hay que volverla a ver. La acogida que tuvo esta película cuando se estrenó, ¿la gente qué opinaba? ¿Iba a verla y a partir de ahí qué decía la prensa, qué decía el público?
Bueno, fue un éxito comercial y de crítica. De hecho, se calcula que en total ha recaudado en todo el mundo unos 83,2 millones de dólares, es decir, 28 veces más que los 2,9 millones que había costado. Además, ganó el Oscar al mejor diseño de vestuario en blanco y negro, es de Horry Kelly, que es uno de los grandes figurinistas del Hollywood clásico, y tuvo otras 5 nominaciones: mejor director, actor Jack Lemmon, guion adaptado, fotografía en blanco y negro magnífica de Charles Lang y dirección artística en blanco y negro de Ted Howard y Edward Boyle. En aquella época había premios tanto en blanco y negro como en color. Uh-huh. Ganó los Globos de Oro a mejor película, actor Jack Lemmon y actriz Marilyn Monroe de comedia musical. Ya sabes que los Globos distinguen entre drama y comedia musical. Y en 1989 la Biblioteca del Congreso la seleccionó como una de las 25 primeras películas para ser conservadas en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos. Yo creo que si contamos todas las que hemos sacado en este programa, ya llevamos unas cuantas de esas 25, ¿no? En el 2000, el American Film Institute la catalogó como la primera de las mejores comedias de la historia y la decimocuarta en la lista que tiene de las 100 mejores películas estadounidenses. Y en 2017 fue considerada la mejor comedia jamás realizada por 253 críticos de cine de 52 países encuestados por la BBC. En Rotten Tomatoes, que ya sabía que estaba echando la falta, son positivas el 94% de las 66 críticas. Fíjate, no tiene el 100%, pero le dan una nota media de sobresaliente, claro, 9,1 sobre 10. De esta película han surgido dos musicales teatrales, al menos. Sugar, con libreto de Peter Stone, letra de Bob Merrill y música de Jules Stein. Y uno inédito que parece ser que se va a estrenar este año con el título Some Like It Hot, que es el título original, con música y letras de Mark Shaiman y Scott Whitman, y libreto de Matthew López y Amber Ruffin. Este estaba lanzando desde hace tiempo, claro, pero con la pandemia se paró y parece ser que se va a estrenar este mismo año.
Perfecto. Oye, lo que has dicho antes de esta sección que haces en Poniendo las Calles, el trabajo que te lleva, Jero, de relatarlo, de preparártelo, de ilustrarnos con la voz de cómo son estas grandes películas, si eso lo refrendas perfectamente en un libro, te aseguro que funcionaría muy bien.
Sí, no está mal. Tomo nota.
Hay muchos amantes del cine y el trabajo que te haces en este programa con el rendir homenaje a las grandes películas, porque a lo mejor con Beatriz Pérez Otín haces actualidad, lo que se va a programar en 13TV, pero realmente lo que haces aquí es destripar las grandes películas que forman parte del gusto cinematográfico de los ponedores, con lo cual no abandones esa idea, ¿eh?
No la abandono. Sobre todo aquí lo que hago es aprender un montón, me lo estoy pasando genial haciéndolo.
Y nosotros más todavía, porque nos das pistas de qué películas tenemos que volver a ver, y eso es maravilloso. Yo me enteré que Wilder descubría a Tony Curtis en el 53, pero claro, ¿cómo selecciona los actores, las actrices para este reparto de esta gran película con Faldas y a lo Loco?
Pues mira, esa es la clave siempre de cualquier buena dirección de actores. Se lo preguntas a cualquier buen director y te dice, la clave está en el casting. Aquí efectivamente le descubrí a Tony Curtis rodando El Gran Houdini en el 53, y él decía, estoy seguro que era el adecuado para John, para su personaje, decía Billy Wilder, porque era bastante guapo. Y cuando le dice a Marilyn que pertenece a la familia Shell Hoyle, ella tiene que poder creérselo. O sea, tiene que ser suficientemente guapo, digamos, ¿no? Y la primera opción de Wilder para el otro personaje fue Frank Sinatra, pero ni se presentó a la audición. También Jerry Lewis y Danny Kaye fueron considerados, pero al final Wilder ve a Jack Lemmon en la comedia Operación Gran Baile y lo seleccionó sobre la marcha. Él y Diamond, su colaborador habitual, no esperaban que una estrella de la talla de Marilyn Monroe, que entonces estaba en plena apogeo, hiciera de Sugar. Pero de pronto, ellos de hecho se habían puesto en mente a Mitzi Gaynor, diciendo a ver si la conseguimos, y de pronto se corrió la voz por todo Hollywood de que Marilyn quería el papel. Y entonces ya dijo, bueno, entonces tenemos que intentar con Marilyn. Y Marilyn dijo que adelante. Luego, antes Wilder y Monroe ya habían hecho juntos en 1955 La Tentación Vive Arriba.
Yo tenía un vecino cuando vivía con mis padres, era un adolescente, y cuando vivíamos en Mirasierra, mis vecinos de enfrente, que eran los Trueba, eran Luis Miguel, pero los Trueba no los tenían nada que ver con el cine.
En todo caso es un apellido muy cinematográfico.
Sí, también es verdad. Vale, pues Luis Miguel, el mayor de los tres hermanos, era súper fan de Marilyn Monroe, y entramos en su habitación y había un montón de pósters. Pegados. Así que no descartes que le mande el podcast de hoy para que disfrute de una manera muy especial cómo era pues el rodaje de esta gran película, y sobre todo lo que nos has dicho de que va a publicar Netflix en breve. La selección del reparto ya la hemos hablado, pero el rodaje, ¿cómo fue?
Pues fue así. Se filmó en California, en los estudios Samuel Goldwyn, entre agosto y noviembre de 1958. Como encajaba en los años 20 y estaba cerca de Hollywood, se rodó mucho en un hotel llamado Coronado, que estaba en la ciudad de Coronado, en California, que aparecía como si fuese el Seminole Ritz Hotel de Miami. Hubo muchos problemas con Marilyn Monroe, porque está en una época muy dura de su vida. Quien vea la película de Netflix lo va a comprender enseguida. Era incapaz de concentrarse por su adicción a las pastillas y siempre llegaba tarde al set, no podía memorizar muchas líneas. De hecho, tuvo un promedio de 35-40 tomas por línea. Uf, es una burrada eso.
¡Qué barbaridad!
Eso dice Tony Curtis, por lo menos. Dice que la frase, soy yo, Sugar, tardó 47 tomas en decirla bien. No te digo nada. No sé si está exagerando. Fíjate. Porque desordenaba la estrofa. Estaba fatal la pobre.
Bueno,
de hecho, Curtis y Lemmon hacían apuestas sobre cuántas tomas necesitaría para hacerlo bien. Se programaron, de hecho, 3 días para filmar la escena de Shell Jr. y Sugar en la playa. Porque tenía muchas líneas complicadas ahí, y sorprendentemente esa escena se terminó en solo 20 minutos. Típico día que Monroe mostró que era una grandísima actriz, pero que tenía unos problemas personales tan brutales que Billy Wilder, intentaron ella y su esposo Arthur Miller influir en la producción, lo que le molestó un poco a Wilder también y otros miembros del reparto. Billy Wilder habló en 1959, tiempo de sobre hacer otra película con Monroe, y dijo: he discutido esto con mi médico y mi psiquiatra y me dicen que soy demasiado viejo y demasiado rico para volver a pasar por eso. Pero también admitió que Monroe hizo un papel maravilloso, cosa que es cierta, y añadió: mi tía Minnie siempre sería puntual y nunca detendría la producción. Pero ¿quién pagaría para ver a mi tía Minnie? Está claro. Muy bien tirado, como ves, ¿no? Se suponía que nunca estaría en el corte final esa frase icónica que todos sabemos de, bueno, nadie es perfecto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dices que soy un hombre, no soy una mujer, nadie es perfecto? Claro. Diamond y Wilder la pusieron en el guión con un marcador de posición para a ver si se les ocurría algo mejor, pero no se le ocurrió, la dejaron así. Es una de las grandes frases de la historia del cine, y además así titula su autobiografía Billy Wilder, y así pone en la lápida donde está enterrado Billy Wilder. Dice: soy escritor, pero nadie es perfecto. Eso es lo que pone en su tumba. Eligió filmar en blanco y negro Billy Wilder porque, claro, Jack Lemmon y Tony Curtis, super maquillados y con unos trajes de travestidos que eran, según él, inaceptablemente grotescos. Decía, porque, claro, las pruebas en color eran espeluznantes. Incluso Marilyn Monroe lo vio. Ella había exigido que la película fuese en color para lucir más sus vestidos, pero claro, lo olvidó y dijo: no, vamos a filmar en blanco y negro porque estos tienen unas pintas impresentables, ¿no?
Luego la película se coloreó, ¿no?
Bueno, no sé si se coloreó, a lo mejor la colorearon, pero es en blanco y negro.
¿Y no tuvieron problemas con la censura de la época, Jero?
Claro, sí, sobre todo por esa ilusión de género, como la llamaban entonces. Ellos habían contratado una imitadora femenina, Barbette, se llamaba Vander Clyde Broadway, para entrenar a Jack Lemmon y Tony Curtis, y de hecho el estreno en Kansas se retrasó 2 meses porque el Comité de la Crítica del Estado supeditaba su exhibición a la supresión de un fragmento de una escena de amor entre Curtis y Monroe a bordo del yate. Y luego en Memphis solo pudo estrenarse con la advertencia no recomendable para los niños, cosa que me parece bastante razonable, pero vamos, para un niño no la entendería muchas cosas, ¿no? Claro. Y en realidad la película fue producida sin la aprobación del Código Hays, aquella oficina de autocontrol, hay que decirlo, porque era autocensura, no era una censura impuesta por nadie, sino por la propia industria, que ya se había debilitado un poco en los 50 y que sobre todo después de esta película se aplicó muy poco hasta mediados de los 60 en que desapareció.
En esta película, Jero, yo lo que noto es que hay mucha música como de jazz. A mí el jazz me gusta mucho. El jazz merece la pena estudiarlo y merece la pena, sobre todo, incorporarte a él poco a poco, porque puede ser muy denso, pero poco a poco te das cuenta que mola un montón. La banda sonora es mucho más que jazz, ¿no?
Sí, bueno, pero está un londinense, Adolf Deutsch, que imita además el jazz de los años 20, donde se ambienta la película. Él además sabía mucho porque comenzó acompañando películas mudas, luego compuso para Broadway en los años 20 y 30, o sea, en top level del jazz, y acabó triunfando en Hollywood, donde ganó 3 Oscars por la partitura original de Oklahoma y por dirigir las músicas de 7 novias para 7 hermanos y La Reina del Oeste. Además también hizo las bandas sonoras del Alcohol Malté, de Mujercitas, del Apartamento también para Billy Wilder. Y para Con falda sea lo loco compuso 9 piezas originales y arregló los 2 temas interpretados por el violinista de jazz Matty Malnet, con lo cual a los que os gusta el jazz es una banda sonora impresionante. Además está toda en YouTube, la podéis escuchar entera. Y también las 4 canciones que canta Marilyn Monroe, que son Running Wild, I Wanna Be Loved by You, I'm Through With Love y Some Like It Hot. Canta las 4, a veces dice que 2, 4, solo 2 son originales para la película, pero las canta. Y grabó alguna otra canción, incluso Marilyn Monroe, pero no se montó finalmente.
Bueno, tenemos una buena ración de Con faldas y a lo loco, una película del 59, con un elenco de actores de doblaje que es una auténtica delicia. Joaquín Díaz, Rogelio Hernández, Rosa Guiñón, Fernando Ulloa, Arsenio Corsellas, Elsa Fábregas, Felipe Peña, José María Obies, Antonio Gómez de Vicente, Luis Posada Mendoza, por favor, José Luis San Salvador, Carmen Contreras, de verdad. Lo mejor de lo mejor cada el doblaje a nivel mundial se concentra en esta gran película que Jero nos acaba de destripar en Poniendo las Calles. ¿Y qué te digo yo para despedirte, Jero? Que me encanta lo que haces y cómo nos lo haces.
Muchas gracias. Pero no, gracias a vosotros por escucharme. Después de este chapuzón me voy por ahí a montar el pollo a otro lado y a vestirme un poco mejor de cómo voy, porque esto es como, ¿me entiendes, no? Como resacón en Las Vegas.
Perfectamente. Jero, un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo enorme, adiós.
Hasta luego, seguimos aquí en COPE.
Escucha Islas poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Jaime, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿dónde estás trabajando?
Pues mira, estoy en el aeropuerto de Madrid. Madrid-Barajas.
Ahora mismo, pero hay mucho silencio, siento ahí, ¿no?
Ahora mismo, sí. Sí, ahora mismo está muy tranquilito, pero el aeropuerto engaña.
Ah, qué grande. Y escucha,
engaña mucho, sí.
¿A qué te dedicas en el aeropuerto a esta hora?
Pues mira, soy operario reponedor. Me dedico a reponer las máquinas y, bueno, revisar su funcionamiento, que funcionen bien y eso.
¡Qué bueno! O sea, ya, no es que seas ponedor, es que eres reponedor, ¿no?
Eso es, reponedor, nunca mejor dicho.
¡Qué bueno, Jaime! ¿Y qué acabas de reponer? ¿Qué canal has rellenado de alguna de las máquinas?
Sí, me dedico a las máquinas vending, las máquinas que venden chocolatinas, bebidas, uh-huh. Los cafés, uh-huh. Y me dedico a eso, a la reposición.
Uh-huh. ¿Y qué has repuesto ahora? ¿Qué producto has metido en las máquinas?
Pues mira, ahora estoy metiendo líquido, ya sea pues, Coca-Cola, Aquarius, agua. Uh-huh. Así que.
Esos líquidos tienen que ser especiales porque lo que cuestan en las máquinas del aeropuerto no veas, ¿eh?
Sí, sí, mejor no hablo de precios, a ver si me van a estar escuchando. Pero oye, sí, el aeropuerto es todo mucho más caro. Sí, eso es verdad.
Es verdad. Oye, Jaime, ¿cómo te las apañas para estar currando y poder escucharnos? ¿Cómo lo haces?
Pues a ver, yo es que empiezo a escucharos a partir, vamos, empiezo con el partidazo de COPE, uh-huh. Porque entro a las 10 de la noche.
Qué bueno.
Y ya empalmo todo ahí.
Qué bueno.
Luego escucho a Bea y después a vosotros. Y ya por la mañana a Herrera.
Sí, señor.
Así que, sí, sí, empalmo todo.
Qué bueno, por
y
favor.
Después de aquí, pues me voy a entrenar. Pues claro, no te lo he dicho, que estoy estudiando la posición para Guardia Civil también. Toma.
Bueno, qué campeón, ¿no?
Así que sí, sí.
Qué ilusión.
Es bastante duro, pero bueno.
Sí.
Quien algo quiera, algo le cuesta, ya sabes.
Nos escuchan muchos opositores que están ahí en la lucha y que de madrugada se ponen la radio para estar tranquilitos y ponerse a estudiar. Es que también, qué compromiso hay que adquirir con uno mismo, ¿eh?
Sí, sí. Como así que lo digas. Ojalá fuese yo uno de esos opositores que pudiese estar tranquilamente en casa, pero bueno, las circunstancias son así.
Ya, qué bien. Y qué bien lo llevas, por cierto, ¿eh?
Sí, no, a ver, es como todo, hay días y días, hay días que te quieren morir por la noche y días que tienes más energía, que te voy a contar, claro.
¿A quién dejas en casa cuando sales a trabajar?
A mi pareja, a mi pareja y mi perrito,
bueno.
Así que ahí les dejo. A ver, no te creas que estás muy agobiada, ¿eh? Bueno, que dice que duerme muy bien solita ahí.
Qué bueno, así Jaime. Qué bien, qué bien. ¿Y desde cuándo nos escuchas? Porque te noto como muy oyente, muy muy fiel a COPE.
Sí, sí, pues desde hace un par de añitos, más o menos. Llevo trabajando 3:30, casi 4 de noche, pues hace un par de añitos. Siempre me he puesto la música, pero llega un momento que cansa. Todas las noches la música, ya no sabe ni qué escuchar. Claro. Y que me engancha la radio y es otro mundo. Verdad es que es otro mundo, es otra vida la radio.
Qué bien, Jaime.
Y nunca me canso.
Es verdad. Pues oye, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas y lo luzcas con orgullo y te doy las gracias por dedicarte a lo que te dedicas, por el esfuerzo, y espero que la próxima vez que hablemos esté hablando con un agente de la Benemérita.
Ojalá Dios te oiga y me esforzaré todo lo máximo para conseguirlo.
Te deseo toda la suerte del mundo.
¿Puedo sacar 10 segundillos para mandar un saludo?
Sí, 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 adelante.
Sí, pues muchísimas gracias. Pues nada, quería mandar un saludo a mis padres y mi hermano, que estamos pasando una situación un poco complicada. Y mucho ánimo, muchos besos y vamos a salir adelante. Y sobre todo a mi pareja y espero que mi futura mujer, que la quiero mucho y gracias por todo, por estar ahí. Y felicidades a mi suegro, que fue ayer su cumpleaños. Muchas gracias.
Qué bonito. Diga sí, Jaime, así es como hay que aprovechar estos momentos de radio para expresar públicamente lo que uno siente y lo que quiere comunicar. Me parece genial lo que has hecho.
Sí. Y sobre todo, muchas gracias a vosotros. Me encanta vuestro programa y bueno, la radio en general. Nos dais mucha vida a todos los oyentes.
Qué bien, Jaime. Ojalá nos podamos un día cruzar en algún sitio y darnos un abrazo. ¿Te parece?
Ojalá, sí, sí. Eso queda guardado.
Qué bien.
Miraré a ver por dónde paras en los pueblos y si puedo me acercaré. Me gustaría conocerte en persona. Sí,
qué
sí.
Bueno. Mucha suerte, Jaime. Que te vaya muy bien.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a todo el programa.
Mucha
Un
suerte.
Abrazo muy fuerte.
Gracias. 4:46, 3:46 en Canarias. La vida mola.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días.
A la paz.
A la paz. ¿Cómo ha ido, cómo ha ido el fin de semana? ¿Has descansado?
Muy taurino.
Anda.
Con la Feria de San Miguel de Sevilla.
Hombre, claro.
Muy agradable. Una faena histórica de Morante. Y con una temperatura, ahora mismo en Sevilla está la temperatura ideal. Que debería ser todo el año. 26, 27 grados en horas centrales del día. Uh-huh. Ahora es muy agradable salir a pasear.
Sí.
Hay gente cuando venía para acá que ya paseaba.
Oh.
Bueno, en fin, bueno, y además es lunes, máxima felicidad.
Como diga lo de lunes, ya la lía. Y no, los lunes para los ponedores es el peor día, Herrera. Lo hemos hablado un montón de veces. Ya llega el domingo y se nos pone hasta mal cuerpo. Hay gente que se va por la calicata y no puede ser.
Hay que ver.
Y no puede ser. Mira qué canción más bonita te voy a poner. Mira qué bonita canción. ¿Por qué te pongo a Jackie Wilson en el día de hoy? Bueno, pues ayer estuve leyendo la biografía de este hombre. Ayer, 25 de septiembre, domingo, pero en 1975, sufría un ataque epiléptico. En mitad de una actuación, en un concierto, en un bolo, delante de la gente. Entró en coma hasta el día de su muerte, que ocurrió el 21 de enero del 84.
Oh.
9 años en coma. Así se nos fue Jackie Wilson hace 25.
Fíjate, yo Lonely Drops, a mí la versión de Michael McDonald me gusta incluso hasta más que la de Jackie Wilson, siendo Jackie Wilson un artista de mi preferencia. Pero la de McDonald es algo superior a todo, ¿eh?
Pues para mañana me la he apuntado porque no he escuchado la de Michael
McDonald. Sí, la has escuchado, sí.
¿Sí?
Creo que sí.
Anda, sí,
pues... Vamos. Me da la sensación de que alguna vez la hemos puesto. Pero bueno, sácala y por la mañana porque es magnífico.
Mañana la disfrutamos. Y luego otra cosa que me llama la atención de Jackie Wilson es, con todas las buenas canciones que ha hecho Herrera, que al final su vida quede eclipsada, quede tapada por esta canción.
Red de Petite.
Sí, correcto. Es que le absorbió todo, le anuló todo lo anterior.
Qué producción además, ¿eh?
Bueno, es brutal, era un temazo. Qué voz, ¿eh? Los vientos son increíbles, ¿eh, verdad?
Todo, la voz, ya te digo esto. Está muy bien producido, ¿eh?
Sí, sabía muy bien
lo que hacía el que estaba en la mesa de mezclas.
Es verdad, es verdad. Y luego te coges el calendario y ya lo actualizas y le das al 26 de septiembre. ¿Qué ocurre en el 26 de septiembre o un 26 de septiembre? Pues fíjate, hace ya 19 años, se nos iba un tío muy elegante, un tío con mucho gusto, el gran Robert Palmer.
A mí me ha gustado mucho Robert Palmer siempre.
Oh.
Mm-hmm. Mucho, mucho, mucho.
Es que la historia de Robert Palmer me parece impresionante. Él ha declarado en muchas entrevistas que si no llega a ser por Billie Holiday o por Nat King Cole, pues ni siquiera se hubiese fijado en la música. Y a su vez sentía eso porque escuchaba la música en las emisoras de radio que tenían las fuerzas aéreas. Y le apasionaba y se iba apuntando los artistas y los iba luego descubriendo a través de los discos que se podía comprar, pues haciendo pequeños trabajos para llevar sueldos pequeñitos a casa. Robert Palmer tiene unas canciones maravillosas, ¿eh?
Muy buena. El Adicto al Amor, por ejemplo.
Sí.
Es una canción deliciosa.
Sí, sí, sí. Aquí la tengo por aquí.
¿Por ahí?
De amor.
De presencia, de presencia. O mezcla ya.
Una zorrera de auriculares, no te lo puedes ni imaginar. Te estoy escuchando mejor por la taza del café que por los auriculares, imagínate. Bueno, Herrera, no te entretengo. Sabes que te han confirmado que haces programa hoy, ¿no?
¿Pero y qué contamos hoy?
Bueno, hoy tienes muchas cosas bonitas que contar. La primera, que la NASA pues va a chocar una nave contra un meteorito que se va acercando a la Tierra y lo va a destruir, como en la película Armagedón, que la habrás visto un montón de veces. Que Meloni...
Armagedón, sí, una vez. Y no me pidas tú que me...
No, a mí me encantó. Hasta el punto que estábamos viéndolo en Mirasierra con mis amigos, cogimos un coche con un megáfono e íbamos por las calles diciendo: atención, se está produciendo un Armagedón. Y bueno, cosas de adolescencia.
Bueno, tráete mañana John and Mary de Robert Palmer, que es una canción que es fantástica, es de las primeras que tiene. Uh-huh. Mira, ahí la tienes.
Sí, sí, la tenía aquí preparada. Vale, pues mañana. Esta la compuso en Nassau, cuando hizo la escapada a Nassau con su mujer y compuso esta canción.
Aquel disco Pistas Clues era maravilloso.
Sí, señor, es verdad. Bueno, Herrera, I'll be kind.
Bueno, pues a ver si es verdad.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerdan, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz. He tires easily. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made a bet. Even when the chance was slim, he's lacking a real sense of
La guerra en Ucrania está siendo devastadora, no solo para el país invadido, también para Rusia. Más de 45.000 soldados rusos han perdido la vida desde que comenzó el conflicto. No son comparables las pérdidas de vidas humanas con los daños al medio ambiente, pero tampoco esos daños se pueden olvidar. El reciente sabotaje en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 puede estar provocando la mayor fuga de metano de la historia. Tradicionalmente asociamos el cambio climático a las emisiones de dióxido de carbono, pero las emisiones de metano también son relevantes. El metano actúa de un modo diferente. Una vez emitido, solo permanece en la atmósfera 9 años, pero su potencial en el calentamiento global es casi 100 veces mayor que el del CO2. Las fuentes de emisión de este hidrocarburo son variadas: la agricultura, la ganadería y el uso de los combustibles fósiles. El metano se está acumulando en la atmósfera porque la actividad humana lo produce a un ritmo más rápido del que está siendo destruido. Las políticas agrícolas y de gestión de residuos llevadas a cabo en Europa han reducido de forma significativa la contaminación. Pero el problema fundamental que hay que atajar son las fugas en las instalaciones de gas y petróleo. Esta guerra puede ayudarnos a ser conscientes de la importancia de este frente en la lucha para cuidar el medio ambiente.